En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con, atención a los nombres, Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Mónica Marchande, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena.
Que, para los que le estén viendo a través del YouTube o de 13, está en el estudio con unas gafas rojas, cristales rojos.
Para el descanso, sí. Por
¿cómo para el descanso?
Sí, bueno.
¿Vas a estar a partir de hoy en el
estudio? Bueno, pues habrá días que sí, otros días que no. Hoy estoy, pero a lo mejor mañana no.
Pero es que pareces una persona rara. O sea,
bueno, yo ya soy raro de por sí, pero bueno, pero si esto me va a mejorar el descanso y la vista y todo esto, pues bienvenido sea.
¿Estabas malo?
Sí, me descanso mal.
¿Descansas mal por la noche?
Sí, sí.
Ya me lo sabía yo que algo pasaba.
Entonces, si mi salud me dice que a partir de ahora descanso bien, te lo diré.
Vale.
Para que lo hagas tú también.
Muy bien, pues oye, que me alegro. Si el problema eran las gafas rojas,
sí.
Pues eso que hemos ganado todos.
tantas reuniones.
Si lo llegamos a saber, Manolo, hubiéramos comprado unas gafas rojas hace años, ¿eh?
Yo es entre las gafas rojas, en los que meditáis y tal. Pero realmente no sé en qué programa vivo.
Es que aquí el único normal eres tú, Manolo.
Bueno, normal no sé yo. Es que ahora mismo en gallumbos haciendo el programa tan
sí, además.
Las gafas rojas, el otro que medita, el otro que no sé qué.
Además, es verdad lo que estáis contando, Manolo.
Sí, no, eso es seguro. Seguro. Voy a saludar a un jugador que nos está escuchando en directo, un futbolista del Bayer Leverkusen y de la selección española, que es un auténtico crack y que nos escucha en directo. Hola, Grimaldo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, tú no estarás en Gallumbos, ¿no?
No.
Vale, vale.
No, pero ¿a qué tienes estas gafas?
No,
las tienes.
¿Tú tienes las gafas estas de descanso, de que te descanse la vista?
Sí, las tengo yo. Ya las tengo.
¿Has visto?
Ah,
anda.
¿Y cuántas
horas? Funcionan.
¿Cuántas horas las pones tú?
Bueno, un par de horitas antes de ir a dormir. Si estoy viendo la tele, una serie o cualquier cosa, me las pongo.
¿Graduadas o sin graduar las tienes?
No, sin graduar. Es simplemente para...
Un filtro.
Yo creo que tiene...
Claro, filtro de luz.
Sí, la luz roja que te hace un poco activar un poco la melatonina. ¿Y,
¿Y has notado el cambio? ¿Has notado?
Sí, se nota.
Ah, caramba.
Ahí ya no os reís tanto.
No, pues no.
O sea, ha hecho gracia. Bueno, ya
a mí
no,
si me lo dice Alejandro Grimaldo, me lo creo. Si me lo dices tú, que es la primera vez que te las pones, pues chico, no.
De hecho,
me lo...
estaba ensayado, ¿eh?
Vale. Pero Grimaldo mete golazos por la escuadra, da asistencia de lujo y tu foto.
Yo también meto golazos, pero de otra manera.
Claro. Efectivamente, tú das noticias. Claro. Grimaldo, estás en Valencia, ¿no?
Sí, aquí estoy con la familia.
Claro, tú eres de Valencia.
De Valencia, sí, efectivamente.
¿Y cuánto tiempo tienes de vacaciones?
Bueno, ahora la vuelta a Leverkusen es el día 12 de julio, pero sí que ahora tenemos la convocatoria de la selección el día 26.
Ah, claro.
Y espero estar en la lista y poder concentrarme para jugar la Nations League.
Claro, o sea que tienes que entrenar un poco por tu cuenta porque si no haces nada hasta la Nations League se te va un poco el cuerpo, ¿no? Al final acabas, claro, aunque creo que llevas una vida súper sana.
Sí. Bueno, sí, a ver, voy a descansar esta semanita y la que viene pues ya voy a empezar a activar otra vez para llegar. Tampoco se pierde mucho porque sí que es verdad que llevo una vida sana, pero bueno, siempre hay que ir moviéndose para no perder la forma.
Atención, come a las 3 de la tarde, cena sobre las 8:30. No vuelve a comer hasta las 3 del día siguiente. No come gluten, ni arroz, ni pasta, ni pan, ni azúcares procesados. Sobre todo come verdura, boniato y patata asada.
Joder, tío. Oye, si con las gafas, joder.
Eso, con las gafas de los rayos ultra, vas a vivir 140 años.
Si no comes arroz en Valencia, que eso es delito.
Nos vas a enterrar a todos. O sea, ¿en Valencia no te comes una paella esta semana?
Sí, a ver, no es algo estricto. Si estoy de vacaciones, si me junto con la familia y me como una paella, eso... Alguien no soy radical. En temporada sí que, cuando es el año de temporada, los 11 meses sí que es más estricto, pero las vacaciones de vez en cuando una paella, siendo de Valencia, tengo que comer. Claro.
¿Tienes cocinero ahí en Alemania en particular?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo hace? ¿Va todos los días a cocinar o te cocina un par de veces por semana y ya te lo deja preparado? ¿Cómo se hace eso?
No, cada día, cada día.
¿Cada día,
tiene
eh?
Tiene un piso, porque él es de aquí, de Valencia.
Sí.
Y se fue a trabajar allí conmigo y bueno, tiene un piso y él viene a hacer la comida, viene a hacer la cena, a hacer las compras.
¿Y no, solo te lo hace a ti o lo has liado para no, más no, compañeros no. para pagar?
Ah, bueno, sí, sí, a mí y a mi familia.
Claro, vale.
Sí, sí, sí.
Está muy bien eso de tener un cocinero, qué chulo. Vale, vale.
Sí, importante.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal con Xabi Alonso? ¿Te ha dicho algo? ¿A ti Xabi Alonso te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me despedido de él porque, igual que yo, todos los compañeros, hemos pasado 2 años increíbles. El trato que tengo con él siempre ha sido muy cercano y sí, bueno, no me ha hablado, no sé dónde va, se especula se va al Real Madrid. No,
hombre, claro, sí, eso sí. Entonces, tú le
eso
has dicho...
Es la idea, ¿no?
Tú le has dicho, Xavi... No voy a cambiar de móvil. Para cualquier cosa, pégame un toque. No apagas el teléfono por las noches, ¿no? Ni nada, ¿no? Lo tienes operativo 24/7.
No. A ver, tengo el móvil operativo, pero no por eso. Él y yo tenemos una relación muy cercana. Estoy muy, muy contento de esta oportunidad que tiene y no va más allá de eso. No hemos hablado del futuro juntos. Él se ha ido allí, yo tengo contrato en Leverkusen. Más allá de eso no hemos hablado.
¿Tú crees que te van a llamar?
No lo sé, tampoco me he parado a pensarlo. De momento acaba de terminar la temporada, el mercado no se ha abierto. Estoy pensando en descansar esta semana, en lo que me viene con la selección. Y cuando se abra el mercado veremos lo que pasa. Todo el mundo sabe que... Lo he dicho ya varias veces durante el último año que mi objetivo es ir a España y hay muchos muy buenos equipos en España y ese es uno de mis objetivos, pero en el fútbol nunca se sabe.
¿Tienes alguna propuesta en firme?
No, que yo sepa no. Esto lo tendrías que preguntar a mi representante.
¿Quién es tu representante? ¿Quién te lleva?
Wasserman, Ryan de Wasserman. Mm.
Y de momento no te ha trasladado ninguna oferta de ningún equipo español.
No, además es que no sé ni si teniendo el mercado cerrado se pueden trasladar ofertas.
Bueno, digamos que se empieza, claro, se empieza a hablar y encima ahora con el Mundial de Clubes se abre el mercado un poco antes para poder reforzar equipos de cara al Mundial de Clubes.
¿Ah, sí?
Sí. Hombre, mira Hausen. Hausen va a jugar con el Madrid en el Mundial de Clubes, por ejemplo. Y hoy ha jugado con el Bournemouth frente al City.
Es verdad. No sé. Eso mi representante no me ha comentado nada. Mm.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador? Claro, nosotros vemos la cara que se le ve en los partidos y tal. ¿Cómo es? ¿Es muy estricto? ¿Es un tío muy estricto en el día a día?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo, le gusta tomarse, no quiere que la gente se relaje, está muy encima si ve que te estás relajando, te pega un toque de atención si cree que puedes dar más y no lo estás dando, pero también te ayuda, es muy cercano, habla contigo, mi relación con él ha sido desde el primer día muy buena, ha sido muy cercano con todos. Y especialmente yo creo que conmigo también soy español y él sabe que fui a Leverkusen por él y yo estoy muy agradecido a él porque me ha cuidado mucho estos 2 años y ha ido todo muy bien.
¿Cómo son sus entrenamientos? ¿Mucho balón o hay grandes palizas físicas durante la semana?
No, mucho balón. A ver, en pretemporada está claro que siempre se aprieta el tema físico, pero mucho balón táctico con balón... Depende de las semanas, pero él usa mucho el balón, el táctico lo utiliza siempre metiendo el balón de por medio y hace que todo el mundo esté focus, ¿no? En lo que tenemos que hacer y en la idea que él tiene.
¿Visita las habitaciones de una en una antes de los partidos importantes? ¿Es de estos que va por el hotel dando la chapa de uno en uno o no?
No, no, él no hace eso. No sé si él ha sido jugador y sabe que los jugadores el día antes de cada partido, pues tiene que estar en su mundo y cada jugador está en su mundo y hace lo que él cree que es mejor para sí mismo y no se mete ahí.
¿Está muy pendiente de la vida del jugador fuera de la ciudad deportiva? Es decir, eventos publicitarios, viajes, etcétera. ¿Es un tío que controla mucho eso o no?
No te podría decir porque el Bayer Leverkusen es un gran club, pero a nivel de marketing es diferente igual a lo que se va a encontrar al Real Madrid. Pero yo creo que él deja mucho hacer, siempre que mantengas el foco y cuando estés ese tiempo que estás en la ciudad deportiva, en tiempo de trabajo, quiere que esté focus. Si la gente está focus, cuando sales de allí, pues te deja un poco más te deja tranquilo y sabe que cada uno tiene su vida y ahí él no se mete.
¿Muchas sesiones de vídeo?
No son vídeos muy largos, pero siempre individualmente o colectivamente, pues intenta hacer mejorar al jugador y al equipo en lo que él cree que tiene que mejorar.
¿Tú tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo no tengo el sueño de. Yo tengo el sueño de jugar en un grande. Ese ha sido mi objetivo siempre. Y yo sé que grandes. El Madrid es un grande, el Barcelona es un grande, el Atlético es un grande, en Inglaterra hay muchos grandes. Yo tengo el objetivo de jugar en un grande, efectivamente, pero no en un equipo solo. Yo soy un jugador con mucha ambición y mi objetivo es jugar en un grande.
¿No te da miedo que esto pueda sentar mal a la afición del Leverkusen, que te escuchen y digan, joder, ¿por qué no lo quiere? ¿Por qué no quiere estar aquí con nosotros?
No, yo no es que no quiera estar en Leverkusen. Yo he pasado 2 años ahí increíbles y yo soy un jugador que en el equipo en el que estoy es en el Leverkusen y yo en el equipo en el que estoy voy a dar todo. Pero cada jugador tiene sus objetivos, sus sueños. Yo desde el primer día que llegué allí, el club sabe que mi sueño era ir a España. Entonces ellos lo saben desde el primer día que me contrataron. A partir de ahí, yo siempre que juego con el Leverkusen, lo he dado todo.
¿Cuánto vales?
Lo que paguen.
Ya, hombre, eso como todos nosotros, pero yo creo que vales más que cualquiera de nosotros. 40 kilos es lo que en Transfer Market creo que te venías tasado en unos 40 millones de euros. Es de lo que se está hablando, ¿no? ¿Qué pasta?
No creo. No sé, eso habría que hablarlo con el club. Pero no sé, Transfermarkt da unos valores sí, aproximados, veces, pero, sí. Pero depende del contrato, depende de lo que ha invertido el club en ti, no sé, hay muchas cosas diferentes, ¿no? No sé, a nivel de valores, pero eso no es cosa mía.
¿Tienes algún amigo en la plantilla del Madrid?
Sí, tengo Carva, de vez en cuando hablo con él, está con la selección, le pregunta de vez en cuando por la recuperación, con Asencio, la última convocatoria también estuvimos bastante cerca y hablamos bastante, pero igual que con muchos otros. Al final en la selección haces amigos, haces compañeros y mantienes el contacto.
Oye, ya voy terminando. ¿Has visto a Lamine Yamal jugar este año? ¿Te parece que sí. Es el mejor jugador del mundo en este momento?
Pues posiblemente a día de hoy, con la temporada que ha hecho, puede ser que sí. Es que está a un nivel increíble. Es que los partidos importantes ha estado a un nivel muy alto. Ha marcado la diferencia en cada partido. Para mí Lamine es un jugador muy especial. Desde el primer entrenamiento que jugué con él me pareció muy especial y este año la ha roto y va a estar luchando por el Balón de Oro en el top 3 seguro.
¿En los entrenamientos te toca tenerlo delante a ti? ¿A veces?
A veces delante y a veces en el mismo equipo.
Sí, pero cuando te toca delante, ¿te la lía muchas veces?
Sí, es un jugador que en el uno contra uno es muy difícil de defender. Al final necesitas ayudas. Es, es, si te pillan uno contra uno, es complicado. Le vas a ganar alguna, claro que sí. Pero si está tiene el día y está encendido, es imparable.
Sí, sí. Bueno, Grimaldo.
Oye, Juanma, le quiero preguntar una cosa a Grimaldo, ya que está aquí. Se habla mucho de cómo va a adaptar, porque Xabi Alonso es un hombre que tácticamente trabaja mucho los equipos. Se habla de que puede jugar tres centrales. Bueno, como tú, por ejemplo, jugabas con él, la jugada de lateral izquierdo, de carrilero. ¿Tú cómo crees que va a aplicar él su idea de fútbol en el Madrid? ¿Tú ves al Madrid jugando con tres centrales, dos carrileros, o ves al Madrid jugando 4-4-2 o 4-3-3?
Yo creo que Xavi es un entrenador, incluso el año pasado, que varía mucho el sistema. Nosotros hemos jugado el año pasado en Europa League, la jugamos con 4-4-2. A veces hemos jugado 4-3-3. Este año también hemos jugado alguna vez con tres medios, otra con tres delanteros. Varía mucho, depende del rival. Yo creo que al final él conocerá a sus jugadores, verá qué es lo mejor. Y lo bueno que tiene él es que saca lo mejor de cada jugador, los potencia. Entonces, él verá cuál es el mejor sistema para cada partido, pero sí que yo creo, lo que lo conozco, es que no es de ideas fijas de este sistema, sí o sí. No, él dependerá de los jugadores, del adversario, y variará según él lo crea conveniente.
Muy bien, Grimaldo. Oye, me alegro mucho de hablar contigo. Te veremos en la selección seguramente. Ojalá que te llame De la Fuente y que te veamos en la Nations League, en ese partidazo contra Francia, y luego en la final veremos si contra Alemania o contra Portugal. Y que ya veremos por dónde te lleva el futuro. A ver dónde te sitúan los millones esos que vales. A ver dónde te sitúan. Si en España, si te dejan en Alemania o si en Inglaterra. Ya veremos.
Veremos. Vale, muchas gracias a todos.
Nada, te mandamos un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, hasta luego. Alejandro Grimaldo, el jugador del Leverkusen, que ha estado estos dos años con Xabi Alonso. Bueno, se lo llevó Xabi Alonso para allá y ha sido un fijo en el Leverkusen.
Y su puesto, curiosamente, lo cubrió Carreras luego cuando llegó, que también lo quiere el Madrid.
Claro, sí, es que parece que está mejor colocado Carreras, pero había también algún problema en las negociaciones con Carreras, entonces yo creo que ahí están decidiendo, probablemente mejor situado Carreras, según hemos sabido en los últimos días. Por edad también, sí, claro. Es que Grimaldo tiene 29 ya, 29 años.
Estuvo... Grimaldo en el Barça B era una máquina.
Estuvo 8 años.
De meter una goles por la escuadra, de tirar faltas y tal. Se fue, bueno, a Portugal, a otros equipos. Y aquí en el Barça, ahora tenemos a Balde, pero ha pasado un tiempo en el que muchas veces nos acordábamos de Grimaldo y decíamos, bueno, hemos dejado escapar un lateral izquierdo o dos, si cuentas a Cucurella y a otros que han pasado por aquí.
Bueno, y tiene una cualidad que no la tiene ningún futbolista del Barça, que es un sacador de faltas impecable.
Sí, lo digo.
Y eso, 3-4 goles te pueden dar 8 o 10 puntos. Y eso hay que tenerlo en cuenta,
¿no? ¿Has dicho que no tiene ningún jugador del Barça esa cualidad?
No. Rafinha
Rafinha no lo hace mal, ¿eh?
No, pero...
Grimaldo no enchufa tantas, es verdad, sí.
Grimaldo lo hace mejor.
Sí.
Balón parado, buenísimo.
Oye, ha dicho una cosa Palomar cuando estaba contando lo de Nico Williams, que es la insistencia de Florentino Pérez en el Mundial de Clubes. La importancia que le da el Real Madrid y Florentino Pérez al Mundial de Clubes por dos aspectos. Uno, el económico. El premio al ganador creo que son
125 millones de dólares.
125.
Son 111 millones de euros.
125 millones de dólares, 111 millones de euros. Es increíble poder ganar eso en un torneo, en un mes. Y luego, la relevancia a nivel internacional, de ser la primera vez que se celebra este torneo, que al principio lo veíamos como una cosa, un relleno y tal, y de repente, llegados a este punto de la temporada, pues dices, oye, pues es un torneo que va a tener, va a ocupar el espacio en el próximo mes de junio. Si no hay Eurocopa, ni hay Mundial, ni hay Ligas, ni hay nada, pues evidentemente los partidos de los que se va a hablar son los del Mundial de Clubes. Y esto que va a acelerar los fichajes del Madrid. Estamos viendo por primera vez al Madrid en una velocidad de crucero, yo creo, a la hora de entablar negociaciones e intentar cerrar fichajes.
Arreglando el entuerto, lógicamente, de la temporada.
Eso, por supuesto. Y, bueno, y, es que y, no y, hay jugadores.
Claro, no hay jugadores y la posibilidad de que me parece un gran acierto por otra parte, de que se abra una ventana para 6 jugadores por club, que no creo que lo cubra nadie, pero poder fichar a 6 jugadores, pues el Madrid, lógicamente, si quiere competir, si tiene tanto interés, si es estratégico por prestigio y por dinero, pues tiene todo el sentido que si puede hacer los fichajes, que los haga ahora.
No olvidemos que el otro día jugaron de centrales Jacobo Ramón y Vallejo, ¿eh?
Sí, sí,
en,
claro,
en el Madrid, ¿eh? O sea,
a veces es una cuestión numérica de que no tienes plantilla. Pero es que el Madrid ha cambiado hasta de entrenador para esto, porque podía haber dejado a Solari un interino y no a lo mejor arriesgarse a que Xavi Alonso no tenga un buen mundial o no le dé tiempo a implantar sus ideas. No, ha cambiado el entrenador también y ha puesto al primer espada, que es Xavi Alonso. Y luego está fichando, que el Madrid es un club para fichar muy de agosto, ¿eh? Muy de fichar casi contra el,
sí,
el,
la última
el
hora.
Mercado y mirar lo que está haciendo. Insisto en la información de Iñaki Williams. Si puede
de Nico,
si puede esto va adelante, va a intentar adelantarlo para tenerlo también.
Decir, ahora, yo sinceramente creo que Nico Williams es un chollo, ¿eh?
Yo también lo creo.
¿Tú crees que el Madrid debería firmar a Nico Williams?
Vamos a ver, el Madrid es cierto que la banda izquierda la tiene más que cubierta, pero es que Nico Williams, con la edad que tiene, 58 millones de euros, es que ¿cuánto le ha costado Hausen al Madrid?
Si
es
que eso, le justo 50. Eso.
Pero la, 58 la diferencia es que Hausen lo necesitas y te cabe.
Pero firmar a Nico Williams te abre muchas puertas. Por ejemplo, decirle a Vinicius, ya no te voy a pagar
lo que
te iba a pagar. Esa es la primera puerta que te abre. Segunda, no, es un futbolista...
Te abre y te cierra la puerta, claro. Porque Vera, teniendo como tienes a Mbappé muchas veces jugando por la izquierda, y teniendo a Vinicius y teniendo a Nico Williams, me parece...
Bueno, tú puedes hacer una delantera que puede ser Nico Williams, Mbappé, Vinicius. Y te digo yo que Nico Williams, que es cierto que juega a la izquierda, vamos, Nico Williams puede jugar a la derecha sin ningún problema. No. En la selección española juega ya mal, y él juega a la izquierda porque juegan los dos a pierna cambiada, pero vamos, Nico le pones a la derecha y no es de esos jugadores como Vinicius o como Mbappé que dicen que rinden más. Yo te digo que Nico puede jugar a la derecha. Y repito, un español que es español, que vale 58 millones de euros, que con todo mi respeto es una barbaridad, pero que no es nada, no es nada para un club como el Madrid, vamos, yo lo firmaba, pero mañana por la mañana.
¿Pero creéis que el Madrid ahora mismo lo que necesita es Nico Williams?
No,
es que, sinceramente, llevamos toda la temporada intentando buscar una posición.
Pero ¿cuántas veces has comprado tú, Mónica, algo que no necesitas porque lo has visto a buen precio?
Pero no es lo mismo, porque el Madrid ahora necesita cosas muy importantes que se ha visto durante toda la temporada. Yo lo que pienso es que haya una variante, que es traer a Nico Williams porque se piensa en sacar a Vinicius. Claro. No le encuentro explicación.
Eso puede ser.
Sinceramente.
Pero te voy a poner un ejemplo. El Madrid puede sacar del club a Rodrigo por más dinero que le va a costar Nico Williams.
Seguramente.
Por ejemplo. Entonces ya es una operación positiva para el Madrid. Tú sacas a Rodrigo a la Premier, que lo puedes sacar porque tiene mercado de sobra. Es más, Guardiola está loco por Rodrigo. Y vas a sacarle, vas a reponer su puesto con Nico y encima le vas a ganar dinero a la operación.
Y encima,
entonces,
que Nico es un jugador...
No veo yo dónde está tan mal esto.
Nico es además un jugador que se va a revalorizar.
Vamos.
Las circunstancias normales de mercado, 58 millones con esa calidad, con la Eurocopa que hizo, a mí me parece un chollo de mercado. Puede ser que sea un cromo repetido a nivel futbolístico, pero si sale Rodrigo, que es lo más probable, para mí tiene mucho sentido la operación.
Hay que recordar, Juanma, que la ventana extra de FIFA se abre del 1 al 10 de junio. En esos 10 días, y que hay equipos que terminarán contrato seguramente jugadores el 30 de junio y que tienen que llegar a un acuerdo con ellos porque no pueden jugar el Mundial sin tener contrato.
Lógicamente.
No sé si me explico. O sea, si hay alguno que termina contrato en el Atlético de Madrid, en el Madrid o en cualquier otro equipo.
No, en el Madrid, ya lo sabes, Lucas Vázquez y Modric.
Pues sí, por eso te digo que esos jugadores, si van a jugar.
Y Vallejo.
Y en otros clubes, en los que sea, el Paris Saint-Germain, en el City, que esos jugadores el 30 de junio tienen que tener una prórroga de contrato.
En el Atleti hay muchos jugadores que también terminan contrato y van a intentar quedarse con ellos.
Una extensión por un mes, por ejemplo, que en básquet
claro, por eso
es
se
muy,
abre,
es muy habitual.
Y que luego hasta el 10 de junio, ya una vez que se cierre el 10 de junio, ya no puedes fichar hasta después ya del Mundial.
Elías, por tanto, ¿tú crees que el Madrid debe aprovechar la oportunidad si está Williams a tiro?
Sí, yo creo que sí. ¿Mm? 58 millones de euros es dinero respetable, pero es que me parece que se va a revalorizar. Y fichas un activo, aprietas a Vinicius, le das más calidad a la plantilla, que es el puesto, yo estoy de acuerdo con Mónica, seguramente lo que más necesita reforzar. Yo ficharía antes un centrocampista, pero no me parece que esté nada mal tirado fichar a Nico Williams a ese precio.
Yo te voy a decir, te voy a ser sincero, cuando ya estaba sonando eso de las 10 de la noche que iba Marca a dar un posible fichaje del Real Madrid relevante, importante y tal, hemos pensado en Rodri. En Rodri, que hoy volvía a jugar con el City. ¿Por qué? Porque realmente, dices tú, es la figura que más necesita el Madrid. Pero entiendo que el Madrid no se atreverá a fichar seguramente a un jugador que sale de una lesión tan grave sin saber exactamente cómo vuelve de esa lesión.
No, porque es una incógnita. Que está el City.
Claro.
El City no te va a regalar. Es que Nico Williams tiene precio.
Sí.
Claro. Rodri no tiene precio. Claro. Rodri te pone el precio el City. Y segundo, Rodri acaba de ampliar contrato recientemente. O sea, que es que no es lo mismo. Es que Nico Williams, pues suena cachondeo, pero para mí es un chollo del mercado. Acuérdate cuando el año pasado hablábamos que el Madrid había fichado a Mbappé y decíamos, si fuera el Barça, yo fichaba a Nico Williams mañana. Tú imagínate el Barça con tres tíos de banda, Rafinha, Yamal y Nico Williams, que por cierto, ahí está Ricky Senabre, se dice que el Barça quiere, o Deco mejor dicho, quiere otro tío de banda para el año que viene. Porque Luis imagínate Díaz. Que le pasa algo a Rafinha o a Yamal.
Sí, claro.
Pero es para ser suplente. Que Nico Williams no lo
no digo
ser.
Que quiera a Nico, digo que quiere buscar
ahora,
un tío de banda.
Os fijáis que con quien no se cuenta ya, digo a nivel popular y tal, y mediático, es con Rodrigo. O sea, con Rodrigo se le ve fuera totalmente del Madrid.
Bueno, es que yo creo que se le ve fuera y él se quiere ir.
Él se ha borrado.
Sobre todo que él se quiera ir, pero claro. Es que yo no me olvido de lo que ha sido Rodrigo para el Madrid. Rodrigo es un jugador que le ha dado muchísimo al Madrid. Es verdad que esta temporada acaba muy mal y seguramente esto ha afeado mucho todo esto de que si se ha borrado o no se ha borrado. Le ha afeado mucho, pero el rendimiento que ha dado Rodrigo en el Madrid no es tan bajo como hace parecer ver. También Vinicius ha estado por debajo de su nivel, esta temporada, muy por debajo de su nivel, que es más alto que el de Rodrigo para mí. Sí,
yo creo que Rodrigo estaba liquidado desde el punto de vista del Madrid antes de elaborarse esta operación con Nico Williams, y yo el que creo que está apuntando con el dedo del Madrid con esta operación no es a Rodrigo sino a Vinicius.
Hombre, claro.
Me llama la atención porque
puede ser.
El que mejor ha mezclado con Mbappé, que es la estrella que llegó al Madrid este año, es Rodrigo, y sin embargo es el que peor o el daño colateral de la llegada de Mbappé al Real Madrid. Sin embargo, viéndoles jugar juntos, a mí desde luego me pareció que era el que mejor mezclaba con Mbappé, pero al final no sé si empezó la temporada torcida, si él se sintió fuera desde el primer momento, pero la verdad es que es curioso lo que ha pasado con Rodrigo. Y sobre irse a un equipo como el Manchester City, que me consta que el año pasado Guardiola estaba muy interesado en él, este año ya creo que no tanto, pero ojo con dónde vaya Rodrigo, porque Rodrigo con un rival europeo del Madrid, es que vamos, a mí me parece un jugadorazo, y que haya tenido un mal año en el Madrid no quiere decir que no pueda volver, que es muy joven.
El Madrid ha pasado por ese proceso ya muchas veces, con jugadores como Di María, como Varane, como Casemiro. No puede vivir el Madrid con el miedo a, ¿y si juega bien en otro equipo? No, tienes que estar seguro de si lo quieres tú o no lo quieres. Y el Madrid, por cierto, en eso casi siempre ha acertado. Casi siempre. Yo no sé, jugadores que hayan salido del Madrid en los últimos años que luego fuera le hayan
Robben.
Rodrigo es un jugador.
El resto, de verdad, yo no veo que a ningún madridista llorando por nadie de los que se ha ido del Madrid. Ninguno.
Bueno, en su momento se lloró la ausencia de Cristiano.
Sí, no, pero no se fue un rival de Champions. Lo que quiero decir es que...
Se fue a la Juve.
Se fue a la Juve, jugó un año en la Juve, ¿no? ¿Uno o dos años?
Dos años.
Luego al United.
Sí. sí, es verdad, se fue a la Juve. Pero bueno, pues ni
no, pero es verdad que no tienes que tener miedo a que tú tienes que valorar si Rodrigo te encaja en tu situación y no te encaja. Pero claro, para mí Nico Williams tampoco te encaja.
No, me dice Angelito ahora, Ozil.
Odegaard ha llegado a ser una de las estrellas del Arsenal.
Sí, pero es otro caso.
Fue muy joven, todavía no sé si...
Pero
no ha ganado nada, Odegaard
ha llegado más lejos que el Madrid.
Es que cuando te vas del Madrid, es muy difícil ganar, pero no porque tú no seas bueno.
A Graf,
porque es que el Madrid es un equipo candidato a ganar todo.
A Graf, sí, sí. Pero que veis a los madridistas llorando por
las ganas.
Claro.
Hombre, pues le hubiera venido muy bien a Graf.
Otra vez. No, no, si tienes 100 jugadores, te vienen bien todos. Pero claro, es que las plantillas...
Siempre los encajas.
Claro.
Pero luego, y lo de repetir cromos en la trayectoria de fichajes de Florentino, sobre todo en lo estratégico, no le ha preocupado nunca, ¿eh? Hubo un tiempo en que el Madrid no fichaba más que media puntas. O tenía a Figo y trajo a Beckham. O sea, eso no es un problema, ya lo encajarán. A mí, por ejemplo, yo a Nico sí que lo meteré en la carpeta de fichajes estratégicos.
Pero con todo
hablando.
Pero tienes que sacar a uno.
Sí, sí, lo saca, pues a Rodrigo. Sería Rodrigo el que saldría o le aprieta las claves
ahora, Vinicius, como le digan a Vinicius.
Es que lo que estás comentando,
como
Mónica,
le digan a Vinicius que se vaya para la derecha, ya lo que le faltaba. Bueno, o sea,
no. Se va Nico, hombre.
Vale.
Es que vamos a ver. Pero yo estratégicamente creo que es un buen movimiento del Madrid. Si lo consigue, yo creo que es un buen movimiento, repito. Te va a salir económicamente rentable. Si sacas a Rodrigo y le estás mandando un aviso a Vinicius, no te subas a la parra pidiendo pasta que tengo aquí a Nico Williams, vamos.
Vale.
Yo es que lo veo un gran momento. Tú lo has dicho por ahí, no sé quién lo ha dicho. Rodrigo ha hecho una mala temporada y ha metido 14 goles en toda la temporada, que son unos números muy bajos para el Madrid. Pero es que Vinicius ha metido 21 goles en toda la temporada para el Madrid.
Es que también son muy bajos para Vinicius. Nico, estáis dando por hecho que sale Rodrigo. Para mí es Nico o Vinicius, no Nico.
Qué nombre, no, Mónica.
Que no,
Mónica. Olvídate.
Pues no, o sea, se ha filtrado que está más que hecha y apalabrada la renovación de Vinicius. Se ha dicho.
Tres temporadas estuvo Cristiano en la Juve, tres, ¿eh? Vale. Oye, estoy muy mal con los tiempos. Yo es que de verdad...
La tela que tuvo con el Atlético, con Simeone, con los gestos de Simeone.
Sí, pero
claro. Y de luego Cristiano en el otro lado.
El salto aquel.
Sí.
Se metió 3-0, ¿no? No le metió la Juve 3-0 al Atlético.
Ganó el Atlético 2-0 aquí y dijo Cristiano que ya verían en la vuelta y les metió 3.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Metió un golazo Cristiano, ¿no? Sí, pero que el último, ¿no fue un golazo?
No, eso fue con el Madrid en el campo.
Los segundos palos, cuando marcaba de cabeza en el segundo palo. Sí.
Uno de tijera fue con el Madrid contra la Juve.
Ah, vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
El Madrid ficha a Nico Williams es como si yo me compro un iPhone cuando necesito empastarme una muela. Recordad estas palabras.
Vaya ejemplo más raro, ¿no? ¿Qué tendrá que ver?
Recordad estas palabras. El Real Madrid se va a fumar a los dos brasileños. Volverá Nico Paz y vendrá Nico Williams. Y si fallo, invito a un malabrigo a Juanma, pero como acierte, quiero un malabrigo firmado por Juanma Castaño.
Sí, hombre, eso está hecho.
Grimaldo sería el mejor fichaje posible para el lateral del Madrid. Con Xavi Alonso ha sido un cañón. Es fichar sobre seguro. Por la maldita manía de solo fichar futbolistas jóvenes, nos vamos a quedar sin Grimaldo. Florentino, recapacita. El Madrid está intentando por fin españolizar el equipo pensando en el próximo Mundial. Algo que como madridista me parece muy bien. Y han llegado bastantes mensajes sobre las gafas de Fouto y algunos que le defienden y nos atacan al resto, dice un oyente. Dejad de reíros de Fouto porque desde el cariño demostráis vuestra ignorancia.
Lo somos.
Las gafas de Fouto las llevamos muchos y no solo para dormir bien. También protegen los ritmos circadianos.
Ah, mira, eso no lo sabía. Pero también...
¿Los protegen los ritmos
circadianos?
Pues mira.
Tú, Rico.
Yo no sabía ni que tenía esos ritmos.
Pues ya sabes una
cosa. Te digo una cosa, no creo que los tengas tú, Rico, ¿eh? No te veo a ti yo con los ritmos circadianos.
Bueno, yo tengo cosas...
Tengo cosas que te gustaría ver.
Dignas de verse.
12:36, hora menos en Canarias. Enseguida continúa el partidazo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura. Experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, ¿sí? ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.